Les voy a presentar a una mujer que se enamoró hace más de 20 años de un hombre que sin duda era el hombre de su vida, con el que tuvo dos hijos y con el que fue feliz, Nabil Benhassou, que nació en Marruecos. Tenía nacionalidad española, era químico, con vasta cultura y con el que podía tirarse 9 horas seguidas hablando. Un hombre que conquistó el corazón de Raquel Alonso. Pero un día, 20 años después de un feliz matrimonio, se da cuenta de que algo ha cambiado en él. En menos de un mes, se deja barba, empieza a acudir a rezar a la mezquita de la M30 de Madrid 5 veces al día, pierde su sentido del humor y poco después aparece con Chilaba. Aunque lo peor sería cuando Raquel se diera cuenta de que trataba de radicalizar a sus hijos. Y ahí empieza la doble vida de Raquel, vivir como si no se diera cuenta de lo que estaba pasando y al mismo tiempo trazar un plan para proteger a los hijos de su padre. Lo que de verdad estaba ocurriendo y los detalles de las conversaciones con sus hijos no las conocería hasta leer el sumario de 29 páginas sobre la Operación Gala que contaba nuestro compañero Juan Baño en junio del 2014.
Al reclutamiento de yihadistas en España y en otros países europeos se dedicaban los 9 detenidos en Madrid, en esta operación que continúa abierta y que se produce justo la semana en la que, recordemos, se extreman todas las medidas de seguridad de cara a la proclamación de Felipe VI. Niegan nuestras fuentes que esté relacionado
con el 26 de junio del 2014, Raquel confirmaría que uno de los detenidos era su marido, por pertenecer a la brigada Al-Ándalus que reclutaba terroristas para varias facciones de Al-Qaeda. Raquel, a día de hoy, recibe amenazas de los amigos de su marido. Ha denunciado en varias ocasiones, pero han caído en un saco roto. Y tener un trabajo y un buen desarrollo educativo para sus hijos se está convirtiendo en una tarea un poquito difícil. ¿Qué tal, Raquel? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Raquel, el paso del marido de Nabil, del conversador del profesional, del hombre culto, interesante, al de la Chilaba, ¿cómo fue? ¿Cómo lo vivió usted?
Yo lo viví, por desgracia, en corto tiempo, porque yo creo que hay un punto de inflexión que fue el fallecimiento de su padre. Aunque toda la familia intentamos apoyarle, tanto mis padres, mi familia y yo, él yo creo que no lo superaba. Entonces decidió empezar a ir a la mezquita. Me dijo, voy a rezar a la mezquita. Yo le dije, me parece normal, es como si yo mañana quiero ir a la iglesia por rezar para el alma de mi madre. Y me pareció algo normal. Lo que ocurrió es que, claro, él fue a la mezquita y al segundo día ya me dice, he conocido a un amigo que me dice que es mejor venir a la mezquita a rezar porque rezando en grupo, el rezo y las peticiones a Dios llegan antes. Y entonces, a partir de ahí, ya empezamos a ir todos los días a la mezquita. Empiezo a ver un cambio rápido en él, o sea, él se deja barba, él empieza a cambiar un poco la dinámica del hogar, ya no ríe, ya no habla, ya no quiere estar con los niños, ya no quiere estar con mi familia, pues porque hay alcohol en la mesa. Empieza a cambiar rápidamente. Y yo lo hablo con él y le digo, Nabil, tú te has casado conmigo, yo era así, y no puedes pretender que yo cambie mi vida de la noche a la mañana. Y él me dijo, si para ti cambiar para ser mejor persona es algo malo, lo siento mucho por ti, porque eso es lo que hay.
¿Y todo eso en menos de un mes?
En menos de un mes, aproximadamente. Lo que pasa que, claro, ya a partir del mes, ya es cuando empieza la tortura, ¿no? O sea, ya es cuando empieza el adoctrinamiento férreo. Porque él empieza a cambiar, o sea, llega hasta el Islam más extremista. El conocimiento que tenía del Islam era a través de sus padres, que paz descanse, personas a las que respeté y quise muchísimo, y claro, era un Islam normal, como puede ser mi religión cristiana, o sea, su padre pues rezaba, nunca iba a la mezquita, porque es más, su padre siempre decía que estaba llena de hipócritas y de mala gente, curiosamente. Y bueno, pues a mí me parecía normal. O sea, a mí es que es el Islam que yo conocí. Yo iba con sus hermanas a la playa en bikini. Ahí nadie llevaba pañuelo. Mi suegro trabajó en Francia. Era una familia bien posicionada, una familia como la mía. Yo estuve en su casa y me sentí realmente como en mi casa. Entonces no veía esas diferencias que en un futuro nos pudieran llevar a una situación tan terrible como hemos acabado.
¿Él quiso que usted se convirtiera al Islam?
Sí, su mayor deseo era que yo me convirtiera al Islam, porque claro, ahí tendría el apoyo con los niños, porque al fin y al cabo en la cultura árabe la mujer es un poco la que se ocupa, de aparte de trabajar, de la casa, de la educación de los hijos. Entonces si yo me convertía al Islam ya estaba de su lado. Entonces para él iba a ser muchísimo más fácil que sus hijos fueran musulmanes que si realmente yo seguía siendo cristiana e intentamos enseñarles las dos religiones.
Claro, ¿usted rezaba con él para ganar tiempo?
Sí, yo le dije que me convertía al Islam, que además era una forma de que nuestros hijos fueran educados por los dos en el mismo sentido, y me sometí durante 3 años a un calvario intenso que solo puedo... Yo creo que no hay palabras para describirlo, pero yo tenía que proteger a mis hijos. Yo hablé con una abogada y le dije, si me separo, ¿qué ocurriría? Y entonces, claro, ella me dijo, pues ocurriría que él va a tener derecho, va a haber un convenio regulador, va a tener derecho a sus fines de semana, a sus 15 días de vacaciones. Entonces yo me di cuenta y dije, es que no, porque si le dejo un fin de semana a mis hijos, o sea, me los va a destrozar. Entonces estaba en un callejón sin salida, o sea, esto era un camino sin retorno. Entonces ya lo único que me quedaba era someterme y estar alerta las 24 horas de todo lo que pudiera pasar. Lo que pasa es que, por desgracia, de la mayoría de las cosas, o del 90% de las cosas, me entero al leer el sumario.
Uh-huh. ¿Él cómo reaccionaba ante los atentados terroristas cuando veía el 11S, el 11M?
Es que cuando la época del 11S y el 11M, Nabil todavía no estaba radicalizado, entonces él reaccionó con el mismo estupor que todos, ¿no? Y con el mismo dolor y el mismo dramatismo, de la misma forma que nos afectó absolutamente a todos. Nabil empieza realmente a radicalizarse pues como a mediados del 2011, que es cuando fallece su padre. Es más, cuando a Nabil empieza a radicalizarse, en España yo creo que no se sabía ni quién era el Estado Islámico. O sea, es más, yo en casa a veces, pues no sé, en el 2012-13, es que tampoco recuerdo muy bien las fechas, porque ha sido durante 3 años, yo muchas veces entraba en la habitación y veía que estaba viendo vídeos y veía una bandera negra y le decía, pero bueno, y estos, ya estás viendo vídeos de los de la bandera negra, ¿no? Porque no sabíamos quién eran. Yo no sabía quién era, no sabía qué tipo de vídeos estaba viendo. También es cierto que en la relación de Nabil y yo ha habido mucho respeto. Hemos respetado nuestras intimidades siempre y por eso funcionaba nuestro matrimonio. Porque yo respetaba sus ideas, él respetaba las mías, nunca me prohibió nada, yo tampoco se lo prohibía a él.
¿Cómo fue, Raquel, cómo lo hizo usted para organizar su agenda, para controlarle, para organizar, un poco saber exactamente qué era de su vida?
Bueno, yo ya lógicamente en la vida estaba presente, porque él todo ese adoctrinamiento, todos esos preceptos del Islam más oscuro, más extremista, él los quería trasladar a casa. Entonces, lógicamente, primero el primer objetivo eran mis hijos. Entonces yo lo que dije, pues eso, mira, yo creo en el Islam, voy a hacerme musulmana, intentando conseguir que él fijara ese adoctrinamiento hacia mí y dejara tranquilos a los niños, que fue lo que conseguí. Por otro lado, él, como era, él trabajaba en una multinacional alemana y viajaba muchísimo, le intentaba organizar la agenda para que estuviera de viaje todo el día. Entonces yo le decía, mira, tienes una reunión en Valencia, mañana otra en Bilbao, pasado otra en Sevilla. Y de esta forma no dejaba a mis hijos solos con él. Es más, yo ya hablaba con mis padres, que con mi familia no entendía nada, ¿no? Porque yo le decía a mi padre, papá, recógeme a los niños porque es que... tengo una reunión, y me decía, pero si Nabil está en casa hoy. Ya, pero es que está muy cansado, ya sabes que viaja mucho, por favor, recógemelos. Y no los dejaba ni un minuto a solas con él. Y a pesar de esa lucha y esa alerta 24 horas, consiguió buscarse los minutos para, sobre todo en el caso de mi hijo mayor, intentar adoctrinarle.
¿Qué le decía a su hijo mayor? ¿Que se lo quería llevar a Siria de vacaciones?
No, de vacaciones no. Él le habló directamente de la yihad, de que era una obligación musulmana, que había niños más pequeños que estaban allí luchando, que tenía que ser un mujahidín. Hay conversaciones en el sumario, esto no lo digo yo, aparece en el sumario, que es cuando yo me entero. Le enseñaba vídeos pues de decapitaciones, de gente inmolándose. Todo esto, claro, imagínese, Carlos, para una madre, cuando lee esto en el sumario, O sea, es que se rompe de dolor. O sea, es algo horroroso.
¿A la niña la llevaba al cementerio a ver infieles?
Sí, sí, sí. Además vino con muchísimo miedo. Es más, cuando yo le digo a mi marido que me voy a convertir al Islam, la niña curiosamente viene, me da un abrazo muy fuerte y me dice, mamá, soy ahora mismo la niña más feliz del mundo. Yo me sorprendo y digo, ¿y eso, hija, por qué? Dice, porque claro, porque ahora ya tú ya no vas a ir al infierno, ahora ya eres musulmana, ya puedes ir al cielo.
¿Cuándo es detenido su esposo como integrante de una brigada al Andalus que teóricamente tenía planes destructivos en España?
Pues se le detuvo el 16 de junio del 2014. A las 4:30 irrumpieron en nuestra casa, nos tiraron la puerta abajo. Yo lo único que vi eran encapuchados y focos desoladores. Los niños estaban en casa y fue una situación terrible y traumática. Situación que aún, pues bueno, lleva las consecuencias psicológicas, especialmente en los niños.
¿Luego fueron condenados a cuántos años?
A 8 años. La Audiencia Nacional los condenó a 8 años, a 7 de libertad vigilada. Y la audiencia y el Supremo acaba de ratificar la sentencia en el mes de mayo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo mi opinión personal es decir, ¿cómo se puede condenar a una persona a 8 años que ha hecho lo que ha hecho? Y yo, para mí, yo y mis hijos llevamos ya 6 de condena. Los 3 que tuvimos que soportar ese adoctrinamiento, más los 3 que llevamos de amenazas y acoso hasta el día de la semana pasada con mi agresión. Entonces, yo considero que llevo más condena que él. Ya llevo 6 años de condena y él solo lleva 3.
¿Usted le ha visitado en la cárcel?
Sí, al principio sí, sobre todo hasta que leí el sumario. No sé, yo creo que siempre se quiere mantener esa esperanza, ¿no? De que puedes salvar todavía a tu familia. Quieres mantener que a lo mejor solamente es una radicalización religiosa y que puede volver otra vez. Yo como no sabía la verdad todavía, intentaba o quería mantener esa esperanza a pesar de lo que mi entorno me decía. Lo que pasa que claro, yo le visité hasta que fue el juicio y ahí solicité, fui y creía de persona honesta ir a verle y decirle que iba a solicitar el divorcio y la patria potestad de mis hijos.
Uh-huh. ¿Su vida cómo es ahora?
Mi vida es un infierno. Mi vida ahora mismo es un infierno. O sea, yo tengo que ir en coche a todas partes, no voy sola a ningún lado. Tengo que llevar a mi hijo cuando queda con sus amigos, lo tengo que recoger. Tengo una niña en casa que hasta para beber agua tengo que acompañarla a la cocina del miedo que tiene. Las amenazas, el miedo forma parte de ti. Lo que pasa es que yo creo que en la vida una de dos, o luchas contra el miedo para intentar vencerlo y para intentar poder llevar una vida normal, que es lo único que pedimos mis hijos y yo, o sea, el que yo pueda tener un trabajo como todo el mundo lo tiene sin que me despidan porque aparece el DNI de este señor, que mis hijos puedan tener una relación con sus amigos normal y que yo pueda salir a la calle de una forma libre y tranquila. Si me quiero ir a tomar una cerveza, pueda estar con unas amigas en una terraza sin estar mirando la hora diciendo es que se hace de noche, vámonos para casa porque ya no aparcamos en la puerta de casa. Yo ya he cambiado 3 veces de domicilio, Carlos. 3 veces de casa he cambiado ya.
¿Y la localizan?
Siempre, siempre.
¿Y la agresión cómo fue?
La agresión fue dura. Yo, pues bueno, son manías particulares. No me gusta llevar el coche sin tapacubos. Y pues fui a comprar el tapacubos, paré en una avenida cerca de mi domicilio y entonces me agaché a cambiar el tapacubos, era simplemente quitarlo y ponerlo. Realmente no los vi, vinieron por detrás, me agarraron del pelo, me tiraron hacia atrás, me taparon los ojos muy fuertemente y me dijo, cállate, deja en paz a nuestros hermanos, porque ahora os toca sufrir a vosotros. Deja de ir a las comisarías. Ahora tienes a los periodistas de tu lado, pero se van a olvidar de ti. Y cuando se olviden de ti, será cuando vendremos a por ti. Al instante me arrancaron una cadena que llevaba con una cruz de Caravaca que me había regalado una amiga con la esperanza de que me protegiera y la medalla de la Virgen cuando nací. Y me dijo, y quítate esto, no voy a pronunciar esa palabra porque de verdad me da hasta apuro a mí pronunciar esa palabra en los medios, pero más o menos creo que todos podemos entenderla.
Claro. ¿Usted testificó y su hijo también contra de...?
En el juicio no testificamos. Yo no quería testificar. Es más, yo no quería que se utilizara tampoco mi imagen, no quería salir de ningún lado. Lo que ocurre es que, bueno, después de la primera denuncia, a mí me llama la Comisaría General de Información y me dicen que sería bueno que testificara. Entonces, en ese momento, mi hijo y yo testificamos y nos convertimos en testigos protegidos. O esos son los documentos que yo tengo. A ver, es cierto que a mí todo esto se me queda muy grande, Carlos, porque yo soy una persona normal que ha vivido como cualquier otra persona, que desconozco todo. Lo único que sé, pues que bueno, pues que efectivamente hay una serie de personas que influyeron en lo que yo más quería en ese momento. Pero sí, hemos acabado testificando, claro, lógicamente.
¿Cuándo saldrá de la cárcel?
En principio, en 5 años. Yo he solicitado que se le juzgue por adoctrinamiento a un menor, porque creo que hay que pagar por lo que ha hecho a mi hijo. O sea, lo que ha hecho a mi hijo ha sido terrorífico. O sea, yo me leí en los 29 tomos de sumario, me los leí en 5 días. Y luego necesité casi 6 meses para poder recuperarme de todo lo que había leído. Y sobre todo solicito también, ya no solicito porque es que no sé ni dónde tengo que dirigirme, ni porque en este sentido estamos totalmente desatendidas, ¿no? Hay un departamento para violencia de género, hay un departamento para bullying, hay un departamento, pero yo estoy segura que no debo ser el único caso que existe en España. Y realmente no sabes dónde dirigirte, no sabes cómo moverte, no sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Porque a mí me parece injustísimo, o sea, a mí lo que me gustaría es que este señor, cuando salga de la cárcel, se vaya a su país y nos pueda dejar tranquilos, a mí y a mis hijos, porque creo que hemos sufrido ya lo suficiente y nos merecemos. Ya hemos pagado la condena sin hacer absolutamente nada. Entonces creo que ya nos merecemos un poco de tranquilidad, vivir tranquilos como personas normales, que es lo que al fin y al cabo es lo único que pedimos.
Que así sea, Raquel. Creo que hoy su hijo adolescente, ¿qué edad tiene? ¿13, 14 años?
16.
16.
Es más, Carlos, yo le quiero agradecer este espacio que me ha dedicado, porque creo que bueno, pues que de alguna forma o de otra nos va a ayudar, y también estas cosas son los que a mí me dan la fuerza para poder continuar con mis hijos. Y quiero acabar con una frase, si no le importa, bueno, que me dijo ayer mi hijo a las 4:30 de la mañana hablando. Estábamos hablando los dos, me contó muchísimas cosas muy duras y acabó y me dijo: mamá, gracias, porque la vergüenza que nos ha generado mi padre nos la estás dando en orgullo tú, porque nos sentimos súper orgullosos de ti. Gracias, mamá. Y eso me lo dijo mi hijo ayer a las 5 de la mañana.
Muchas gracias, Raquel. Ha sido usted muy amable y muy valiente.
Gracias a usted.
Gracias de corazón.